Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 10.
Buenas noches, son las 10, las 9 en Canarias, del lunes 18 de enero de 2010. Comienza Cuenta Atrás. La NASA pone en venta tres de sus transbordadores espaciales. El Discovery, el Endeavour y el Atlantis se venderán por un precio estimado de 28,8 millones de euros según el último precio que recomienda la NASA. Y es que hace unos meses se vendía por más de 50. Se ve que la crisis hace pues que el ciudadano de andar por casa no se pueda permitir 30 millones de euros para comprarse un transbordador espacial para ir a hacer la visita de turno los fines de semana a su suegra. Y es que se venden estos tres, se ve que la crisis está afectando a la NASA y son transbordadores que están en activo, o sea, se pueden utilizar, así que si les interesa, desde luego, pueden gastarse esos 30 millones de euros. Ya les digo que el Discovery está reservado porque será comprado por el Museo del Aire y del Espacio de Estados Unidos, pero el Endeavour, que tendrá una misión espacial a la que irá a la Estación Espacial Internacional el día 7 de febrero, desde luego está todavía por vender, igual que el Atlantis. Así que, como digo, 30 millones de euros en el bolsillo, pues ya saben, a comprarse un transbordador espacial. Luego habrá que comprar algo de queroseno, que no sé cómo estará en el mercado, para poder arrancarlo y demás, pero bueno, por lo menos pueden guardarlo en el garaje de su casa, ponerle la etiqueta atrás de si está leyendo esto, está usted demasiado cerca, los dados en el retrovisor o el San Pancracio. No sé si será también el santo de cuando conduces una nave de esta índole. Luego, esta semana hemos tenido un suceso grave con miles de muertos, nos ponemos serios, en Haití debido, bueno, pues a estas catástrofes meteorológicas, y está prácticamente el país derruido, venido abajo, y los estados se dedican a lanzar ayudas, hay campañas de ayuda, igual que algunos medios de comunicación, generalmente para limpiar su imagen pública o hacerla un poquito más clara, como ha sido el caso de Angelina Jolie y Brad Pitt, que han donado $1 millón, que es incluso menos que $1 millón, para ayudar a estas personas que desde luego ahora lo necesitan, pero desde luego $1 millón para estas dos superestrellas del cine mundial supone más bien poco. Igual están haciendo varios medios de comunicación que se apuntan enseguida a medidas solidarias de este tipo que les conviene mucho de cara a limpiar una imagen que dan con programas vespertinos como podemos ver en cualquiera de nuestros canales de televisión actualmente. Y desde luego la noticia curiosa de esta semana en cuanto a política se refiere es la foto de Llamazares reconvertido a Bin Laden, y también en otro terrorista que el FBI utilizó y que ya ha retirado 14 imágenes por culpa de estos parecidos razonables, no, idénticos de hecho. Llamazares, que no está acostumbrado a esta repercusión mediática, se ha enfadado un poquito y bueno, dice que mientras que la seguridad de Bin Laden no corre peligro, la suya propia sí que lo hace. Vamos, si les parece, con el sumario de este programa que comienza ya. Eh, En este programa traeremos la información sobre la entrevista que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, realizó para el diario El País este pasado fin de semana. La comentaremos a fondo y traeremos, por supuesto, la noticia de las elecciones en Chile, y otras noticias de índole internacional, como la que hemos comentado de Llamazares. En polideportivo hablaremos de la victoria de Carlos Sainz en el Dakar, Alonso que ya viste de Ferrari, comentaremos un poquito del Open de Australia, baloncesto, algo de ciclismo y por supuesto mucho fútbol con la primera división, la segunda, la Copa del Rey, ligas extranjeras. Y en cultura, aparte de las noticias culturales de esta semana y la taquilla de cine, tendremos una entrevista con la escritora Lucía González Lavado, que tanto por nuestra parte como por parte de los oyentes que ya nos han escrito a cuentaatras.rk20@hotmail.es, que es nuestro mail de contacto, cuentaatras.rk20@hotmail.es. Para ponerse en contacto con nosotros ahora mismo en directo, podéis llamar al 91-885-0132. Y nada más, vamos a empezar saludando a nuestra técnica de sonido en esta noche, Beatriz Caballero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
¿Preparada a llevar los mandos del programa durante las próximas dos horas?
Espero que sí.
Muy bien, pues muchas gracias. Seguimos con la mesa y tenemos por un lado a Irene Ramírez. Buenas noches.
Buenas noches.
Sergio Montijano, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y aquí a mi izquierda, Carlos Marella.
No me mires con esos ojitos.
Y Raúl García, buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué queréis que empecemos? Si queréis, por la entrevista de Zapatero, que este fin de semana se publicaba en el diario El País y en el cual hacía referencia a todos los temas, digamos, candentes de la actualidad, entre ellos, pues, ETA, aunque la verdad se le preguntó más bien poco, sobre todo de economía y de política internacional, de la que luego hablaremos con Sergio sobre la visión de la Unión Europea de nuestro presidente del gobierno. Pero quiero que me digáis qué comentáis sobre esta entrevista, qué os pareció, cómo estuvo el presidente.
Bueno, una entrevista muy, muy obvia, una entrevista del País, un medio de prisa, un medio del gobierno, entre comillas. Una entrevista muy fácil, desde luego, donde el presidente, como siempre, sobre todo desde los últimos años, la política española ha decaído en este sentido. Nadie nos suelta perlas a los periodistas, todos son políticamente correctos y sobre todo no trascendió el tema de ETA y el tema de la crisis económica fue, bueno, tiramos pa'lante, como se suele decir. Uh-huh. Y los brotes verdes que ya se comentaron parece que ya son brotes rosas y que todo es lujo.
Uh-huh. Sergio.
Yo creo que es una entrevista comedida, como has señalado tú, que Zapatero no se explayó en muchos detalles a dar, pero creo que también hay cierta lógica en aquello. Al fin y al cabo, es presidente de gobierno, va a dar una entrevista y sabe que todo lo que diga le van a criticar directamente. Van a analizar frase por frase lo que diga. Uh-huh. Entonces creo que uno, lo que no se espera en este tipo de entrevistas es encontrar declaraciones polémicas o cosas que no ha dicho antes que pueden llamar mucha atención. Por lo menos es como lo veo yo, no aporta nada nuevo. Digamos.
Irene, bueno, ¿cuál es tu impresión?
No aporta nada nuevo ni nada que resuma y que aclare realmente. Es un poco lo que ha dicho Sergio. Es una entrevista que sí, te la lees y puede estar entretenida, puede estar interesante, pero sí es cierto que no aporta ningún dato respecto al tema de Europa. No aporta ninguna línea de trabajo, no explica qué curso se va a seguir. Respecto al empleo, vuelve a decir lo mismo, o sea, recalca lo que ya ha pasado. El periodista en ese momento sí le intenta, según parece al leer el texto, le intenta meter un poco de caña, por así decirlo, pero el resultado no, o sea, realmente no dice nada. Uh-huh. Es una entrevista que está bien, pues está bien para leerla, pero no se saca ningún dato destacable.
Raúl.
Pues como bien estamos comentando, yo creo que es una entrevista en la línea de presidente.
Me parece que no te estamos oyendo, a ver, por favor, repite.
¿Hola?
Sí, sí, ahora sí te vemos.
Bueno, comentaba que lo que comentábamos todos, ¿no? Que es una entrevista en la línea del presidente del gobierno, quizás, ¿no? Dando datos que no tienen mucha miga, digamos, son los mismos datos de cada tema y no arroja nada nuevo respecto a la crisis, respecto a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Muy buenas palabras, como siempre, del presidente, pero no se puede sacar nada en claro y no saca ningún aspecto que ayude a los ciudadanos, como casi siempre.
Bueno, yo quiero recalcar la decadencia de la política española y es obvia, al menos en Zapatero, también lo podemos ver Aznar, en Aznar. No son políticos, son economistas, o son sociólogos, o son bachilleratos como Pepiño Blanco, gente que no aporta nada y que no, entre comillas, camela a la sociedad, que no da mensajes fuertes. Y es algo que yo, desde mi punto de vista, echo de menos de personas como, por ejemplo, Felipe González o personas como Sarkozy. Ya no hablando de su política o de si es de derechas o es de izquierdas o es mejor presidente o poder presidente, sino desde el punto de vista de que atraiga a la gente y que su mensaje diga algo. Que sea bueno o malo, pero que yo creo que los ciudadanos nos merecemos que nos digan algo cuando se nos habla.
Quería destacar de esta entrevista algo que me parece muy, muy significativo, y es el papel del entrevistador, en este caso Javier Moreno, si no recuerdo mal. Y me parece que pone al presidente del gobierno contra las cuerdas en varias ocasiones, y eso en un diario como El País, con un presidente que comulga con su línea ideológica, me parece algo que le da un poquito más de valor a la entrevista, si cabe, ¿no?
Hombre, yo creo que
es una entrevista que me esperaba más del mundo, fíjate, que del país.
Yo creo que ese acuerdo ideológico que tú señalas entre el diario El País y el Partido Socialista, en este caso con el presidente de gobierno, no creo que se venga dando desde hace unos años. Ya hace dos años habló de aquello
desde Público, La Sexta y demás.
Claro, desde la jugada que hicieron a Prisa ha habido ese fuego amigo, que lo comentaron en un editorial del País, hace me parece año y medio. Y ha habido momentos en que el País ha realizado bastante crítica sobre el Partido Socialista. Quizás no tanta como se debería esperar de un medio de análisis, pero sí se encuentra más crítica que en otras épocas anteriores. Uh-huh. Es mi opinión, por lo menos.
Bueno, mi opinión es que personalmente, por lo menos concretamente en la entrevista, aparte de meter caña o de que el periodista esté más o menos agradable, realmente en lo que le mete caña y en lo que le critica y en lo que le pone contra las cuerdas, que sí es cierto que hay preguntas, que se ve que eso en una conversación hablada tiene que ser un poco tirante la situación, pero son temas en los que el presidente está harto de defenderse, de saberse 4, 5, 10 o 3 frases hechas para salir de ahí. O sea, le mete caña en empleo, pero es que al presidente le llevan metiendo caña en empleo meses.
Sí.
Meses y meses. Entonces sabe tirar balones fuera 45.000 veces y lo volverá a hacer porque ya sabe hacerlo. Entonces le mete caña en los temas en los que ya le está metiendo caña a Zapatero. O sea,
sí,
no,
pero
es...
quizá del País se esperaba una entrevista más de lucimiento y de... hemos visto que la economía va mejorando y no sé qué. Hombre, no puedes decir que la economía va mejorando en una entrevista porque no es verdad, ¿no? Pero sí que preguntas más suaves y más ceder al embiste, y sin embargo el periodista fue un toro bravo, por lo menos eso es lo que da la impresión al realizar la lectura.
Bueno, y siguiendo con este tema de las tiranteces entre Prisa y el grupo, bueno, el Partido Socialista, recordar una portada de la edición electrónica del País, donde, bueno, no recuerdo el día exacto, pero fue curioso porque hacía dos días empezaba a hablar mucho de las tiranteces y fue a abrir elpaís.com y aparece en un titular en rojo, cuando ya sabéis que todos los colores en páginas web suelen ser azules, azules claritos, un titular en rojo donde ponía el apoyo popular a Zapatero cae 5 o 6 puntos. Entonces, sí, es un poco la hipocresía del País.
Respecto a lo que comentas del apoyo popular, también quería comentar, al hilo de eso, el otro día un barómetro de La Sexta daba 3% más de intención de voto al Partido Popular que al Partido Socialista, si se celebraran hoy las elecciones generales. Y se está poniendo en duda, ya lo hizo también el periodista en la entrevista que comentamos, la posible dirección del partido, la presente... el liderazgo del partido en 2012, ¿no? En las elecciones de 2012, sobre si será el presidente. Sergio, ¿qué opinas? ¿Legislaturas? ¿Más de dos legislaturas es bueno? ¿No? ¿Se nos pega la Moncloa?
Difícil de saber. Hombre, tiene un precedente en Felipe González, ¿no? No sería esto nuevo de quedarse más de dos legislaturas.
¿Pero es un caballo perdedor si se presenta Zapatero en las próximas elecciones?
Todo depende de quién sea el otro caballo. Si el otro caballo...
El otro caballo es... parece bastante claro que va a ser Mariano Rajoy.
Sí, sigue siendo Mariano Rajoy. Incluso sería difícil aventurar quién va a ganar, yo creo. Sí.
¿Raúl?
Pues yo creo que en este aspecto... Ahora se me escucha, ¿no?
Sí.
En este aspecto es yo creo como un árbitro malo, digamos, un árbitro de un partido malo que cabrea a los dos equipos, puede ser... Cabrea a los que ya tienen contra, evidentemente, que en este caso sería la opinión que está a favor del Partido Popular y ideologías de derechas, y digamos que también está encontrando descontento entre sus propios votantes, ¿no? O sea, simplemente opinión personal, opinión de gente que conozco que simpatiza con estas ideas, que no está contenta porque no está viendo que se está haciendo nada. Como decíamos antes en la entrevista, se comenta mucho, habla mucho de ciertos temas, como tú decías, echa balones fuera, pero no, realmente no aporta nada nuevo, no resuelve los problemas que tiene importantes para la población, y yo creo que en este aspecto lo tiene complicado para salir reelegido, digamos. Y más teniendo en cuenta de que lo poco gusta y lo mucho cansa, y ya serían 12 años.
Irene.
A ver, el tema de los líderes en España, de los dos grandes partidos, porque no hay que olvidar que hay más a los que se puede votar, que no pasa nada.
A Bin Laden, digo, a Llamazares.
A Llamazares o a cualquier otra persona también se la puede votar. Pero respecto a los dos grandes grupos, creo que hay un problema en el Partido Socialista muy claro, que es que la gente de ideología socialista no se mantiene como socialista. La generación a lo mejor de los 35 años a los 50, una generación amplia, ¿vale? Yo creo que esa gente que se consideraba socialista ahora se deja de considerar socialista por ver la actuación de Zapatero y se considera felipista, ¿vale? Y eso es algo que está en el mundo. Si se mira y se sabe, eso le pasa a muchísima gente de esa edad, por lo menos de lo que yo observo. Entonces, los valores puros del socialismo que se hacía en España, con Zapatero no existen. Hay política social y hay historias, pero hay una política caótica y que está desordenada. Y respecto a Mariano Rajoy, en mi opinión...
Política social de subida de impuestos, perdona que te corte.
Sí, y del plan E, que yo no sé qué tipo de política social para salir de la crisis es el plan E, con ese trabajo temporal de crear parques, de crear un puente pequeño, de poner dos árboles más.
Sí, bueno, nos hablabas de Rajoy.
Sí, bueno, el caso. Y respecto a Rajoy, creo que es una persona que no tiene carisma de líder y que no tiene la potencia que tiene que tener un líder de un partido como el Partido Popular. O sea, creo que es una persona que no, la verdad que no sé cómo ha llegado ahí, pero creo que no tiene la fuerza que debería tener.
Apoyo totalmente a Irene. Yo creo que Mariano Rajoy ha hecho la peor oposición que se recuerda de la historia de España. Me aventuraría a decir la peor oposición de un país occidental. Y ya
¿De Almunia te acuerdas?
Sí, pero... hay una cosa, hay una diferencia muy clara. Es decir, mejor que no se te escuche a que se te escuche diciendo estupideces.
Díselo a Llamazares.
También, pero eso no era oposición. Llamazares, digamos, es estar por debajo. ¿O a quién?
A Joan Tardà.
¿Ves? A personas que no se conocen, pero a personas como Rajoy, que se le escucha lo que dice y que dice cosas, insisto, es mejor cerrar la boca a no abrirla y parecer idiota. Rajoy ha parecido idiota muchas veces y lo seguirá pareciendo. Y bueno, ya bueno, perdió el hilo.
Y es el momento de que cierren la boca para no parecer idiota. Vamos con la primera canción de hoy. En este caso es un tema de Dover, Let Me Out. We'll be right back.
Uno de cada cinco niños vive en la pobreza en la Unión Europea, según Eurostat. Sergio, cuéntanos.
Según un comunicado del que se hace eco, la agencia EFE ha desvelado que uno de cada cinco niños de la Unión Europea vive técnicamente en la pobreza, que es considera a todo aquel que vive por debajo del umbral del 60% de la media de ingresos en su país.
Y sin embargo, para esto no hay donaciones masivas como está viendo para Haití.
Los niveles más altos se dan en Rumanía, Bulgaria, Italia, Letonia y el nivel más bajo en Dinamarca.
Dinamarca se supone que están los niños más pobres.
Los niños más ricos.
Ah, los más ricos.
Lo
más grave será un rico.
Eso se lo pasa porque comen galletas danesas. Irene, háblanos un poquito de Llamazares. Que nos comentas, aparte de la que ya hemos dicho, el pelo es igualito, ¿eh? Pero igual.
Efectivamente. Un retrato robot del FBI incluye el pelo y la frente exacta de Llamazares y el rostro bastante parecido. Supongo que la gente que nos escucha ya ha podido ver el fotomontaje, y bueno, pues Llamazares ahí ha saltado a la fama, lleva tiempo intentando hacerlo quizá a través de la política, y una foto es lo que le ha dado el colofón, y pues nada, aquí a lo mejor habría que plantearse qué tipo de gente, o qué clase de profesionales, o qué le pasó a ese profesional aquel día concreto, para hacer esta foto trabajando en el FBI, que se supone que es algo bastante serio.
Te lo voy a explicar a la española.
Vale.
Oye, tú tienes que hacer un retrato, vas a tirar del Google. Tira del Google, busca una persona con pelo gris, barbita. No, a la siguiente.
People unknown.
La pregunta.
Gente desconocida. Le salió a Mazares.
Eso es, que tendría que haber introducido en el buscador de Google para gente haber encontrado qué estaría buscando.
Líderes políticos no conocidos en el mundo.
Antes de ayer se disculpó la embajada norteamericana. Disculpas, y Llamazares dice que está preocupado por su seguridad, que la seguridad de Bin Laden no corre peligro, pero la suya sí.
Es que tú imagínate ir a un aeropuerto y que se crean que eres Bin Laden, es que...
Pues mira, tenía un viaje para el próximo día de 18 a Líbano y lo ha cancelado.
Imagínate ir a un aeropuerto y que se crean que eres Llamazares, también puede ser...
No, bueno. Imagínate ir a un aeropuerto que estén Bin Laden y Llamazares en la misma cola y que a Llamazares le pasen al cuarto a ver qué ha hecho. Bueno, mientras el otro vuela tranquilamente, que ahí el problema, porque Llamazares al fin y al cabo tendrá una anécdota que contar dentro de unos años, si es que alguien no la conoce, pero el problema es que yo no sé cómo se busca Bin Laden. Si el chaval no estará en una cueva, estará en su casa.
El político con nombre de Rey Mago está indignadísimo y bueno... Creo que han quitado ya las fotos, 14 fotos que habían hecho con este mismo sistema, es decir, cojo la foto de una persona y le modifico un poquito la cara con Photoshop y ya está. Lo que pasa es que a mí me gusta más una de las fotos que he visto que publicó el FBI, más que las que están publicando generalmente los medios, que es la foto de Bin Laden, pero con turbante, porque ya veo a Llamazares con turbante, que a mí me motiva mucho más que ver la foto así a palo seco, que parece más que Bin Laden, parece que le hayan metido un par de puñetazos de boxeo y se le había hinchado la cara.
Oye, yo quiero que me aclares eso del político con nombre de Rey Mago.
Yo lo acabo de pillar ahora, Gaspar.
Ah.
Yo es que lo acabo de pillar ahora y te está diciendo no entres, porque te lo iba a explicar yo después.
Que Rafa tiene un aire de madurito atractivo aquí, curioso, ¿eh?
A los George Clooney, ¿no?
Sí.
Poquito a los George
Clooney. Una foto de campaña de 2004, para que haga campaña que tampoco salió.
Bueno, Irene, tú como fémina, como mujer, ¿qué te parece Llamazares?
Yo no...
No sabes dónde contestar.
Yo no sé, yo es que...
Vamos con un poquito de política importante y dejamos a Llamazares a un lado. Ucrania. Hemos tenido elecciones en Ucrania. ¿Y qué ha pasado?
Elecciones el domingo, los dos candidatos, que fueron Timoshenko y Yanukovych. La primera pro-occidental, el segundo pro-ruso. Uh-huh. ¿Qué pasó? Por lo que se esperaba, un poquito por las predicciones. Básicamente, Yanukovych consiguió más votos que Timoshenko, que tenía hasta ahora el liderazgo, uh-huh. Pero no consiguió suficientes para formar gobierno. Así que tendrá que, bueno, para ocupar la presidencia, así que tendrán que disputársela de nuevo en unas elecciones, una segunda vuelta, el día 7 de febrero.
Uh-huh. El mismo día que sale el Indibur hacia la Estación Espacial Internacional, como he comentado antes. La mirarán los ucranianos desde las mesas electorales, así para arriba. ¿Qué más tenemos sobre Ucrania, Raúl?
Bueno, pues poco más. Decir que estas elecciones han enterrado, digamos, los pocos restos que quedaban en este país exsoviético de la Revolución Naranja. Uh-huh. Esa revolución que acabó con la sombra, digamos, alargada del Kremlin en este país. Y que se acerca más a Europa si gana Yulia... Timoshenko, uh-huh. Es que el ucraniano no lo manejo muy bien, y el Kremlin volverá a ejercer su poder sobre este país balcánico si revalida el poder el rival.
Es curioso cuando se miran los sondeos de opinión de Ucrania, que ve uno que se divide prácticamente por la mitad, por el riesgo que divide el país. A parte izquierda son pro-occidentales, votan todos al partido de Timoshenko. Parte de derecha votan todos partidos políticos.
Bueno, es algo que sabe toda nuestra audiencia porque están acostumbrados a ver los datos de previsiones de voto en Ucrania sobre un gráfico físico. Quería comentarte, Raúl, preguntarte si sabemos si alguno de los dos candidatos se le ha contaminado con polonio 211.
No, pero creo que Shevchenko votó a derechas.
¿Shevchenko? Bien. ¿Falló al meter la papeleta en la urna?
Como en la Champions, ¿no?
Como en la Champions.
Posiblemente.
Y hemos tenido elecciones en Chile también, donde ha ganado la derecha después de 20 años. Desde Pinochet no teníamos al mando gente de esta tendencia política.
Qué raro me resulta esto. Parece que Sudamérica se empieza. Ya lo dijimos con las últimas elecciones, que Sudamérica se está empezando a dividir entre izquierdas y derechas y puede resultar algo un poquito conflictivo. Porque, bueno, no es que sean políticos de mesura y calma.
No, son más bien poco pacifistas.
Por eso tenemos ahí un tal Hugo Chávez, a un tal Lula, que dicen que es pacifista, pero el tío...
Un tal Hugo Chávez que, por cierto, ahora que lo comentas, ha dicho que los videojuegos son, no sé si algo así como una criatura del infierno o algo así, una declaración de
mucho,
este tipo.
Hombre, mucho mejor los culebrones, ¿dónde va a parar?
Mítico aquí huele azufre.
En su programa A lo Presidente, como siempre. ¿Alguna noticia más que nos quieras comentar, Sergio, sobre Google, no?
Google dice que donde digo Diego, y cambio de opinión. La semana pasada, tras un ataque informático que venía de China a gran escala contra defensores de los derechos humanos y activistas en China, uh-huh, en los que intentaron acceder a las cuentas de correo electrónico, de Gmail, de estos usuarios y consiguieron acceso a dos cuentas. Google envió un comunicado, digamos, diciendo que estaba pensando en cesar sus actividades en China, pensando abandonar el país, y el gobierno chino le dijo que las empresas extranjeras eran bienvenidas siempre y cuando respetara la ley. O sea, uh-huh, lo que significa seguir filtrando resultados, como está haciendo.
Dinerito, dinerito.
Dinerito, dinerito. Este lunes ha desdicho de lo que dijo entonces. Ahora dice que va a seguir en China, manteniendo la posición en ese país, cuando no es tampoco unos ingresos bien boyantes lo que saca, unos 380 millones de usuarios que tiene y cerca de 400 millones de dólares, que no es tanto sobre el total.
Hombre, siguiendo la línea de Google, pero generalizando un poco, quizá para una gran empresa uno de los mayores errores que puede cometer es, si está sentada en China, irse del país asiático. Yo creo que en general China, y seguro que Javier también piensa como nosotros, es un gigante que está despertando, ha sido el primero en recuperarse económicamente, eso es por algo, saben hacerlo, a pesar de que hay gente que no vive como debería vivir, por supuesto.
Construyeron
muchísimos.
La muralla china, no van a hacer otras cosas.
Efectivamente, y ahí sigue. Y bueno, yo creo que para Google se lo habrá pensado. Obviamente pueden mandar un comunicado, pueden desmentirlo, pueden cambiar de opinión, y creo que a nivel general es un error que las empresas... Un error para ellas a nivel financiero. A otros niveles es un error para otra gente. Pero a nivel financiero es un error que una empresa grande y una empresa como Google abandone China.
Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Terminamos aquí la mesa de política y entramos con, antes de entrar con deporte, un tema de Paco de Lucía, compuesto por Monty, y se llama Sardas. Thank you. Ese era el tema de Paco de Lucía, Sardas, que nos da paso a deportes. Y hoy en deportes tenemos por un lado a los colaboradores que ya hemos presentado antes, Raúl, Carlo, siguen aquí en la mesa. Y por otra parte a Jaime Segura. Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo te encuentras?
Muy buenas noches, Javier. Pues muy bien, aquí con ganas de contaros la actualidad deportiva. Así que si queréis vamos a empezar con polideportivo. Uh-huh. Y lo haremos hablando de motor, porque tenemos buenas noticias. Ahí, suena a sintonía, dejemos que fluya.
Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher.
No tenemos solo Fórmula 1 esta semana, sino que venimos cargado con más motor.
Sí, ya hemos terminado de hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar de Rally Dakar, ¿no? Que tenemos a un ganador español, a Carlos Sainz. No se le ha pinchado ninguna rueda, ni ha tenido problemas con el motor, ni nada parecido, algo extraño, ¿no?
Le cayeron rayos en el desierto.
Y parece que
no se cruzó con ninguna cebra, tampoco.
Parece que la prensa estuviera en contra de Carlos Sainz en todos los telediarios. Bueno, esperamos que esta última etapa le pase algo a Carlos Sainz, tal, no sé qué. Qué pobre hombre, ¿no? Vaya fama.
Hay que alimentar el mito. No, nos alegramos de verdad, de corazón, de que Carlos Sainz haya ganado este Dakar, el primer español que lo hace sobre en la categoría de coches.
Sí, porque en motos no nos ha ido tan bien.
En motos este año no ha habido suerte, coméntanos.
Marc Coma, que ha quedado, pues eso, no ha sido capaz de ganar el rally de motos debido a que tuvo una sanción, sí, de seis horas y 22 minutos. Y acabó con sus opciones de victoria en el Dakar. Por lo visto fue por una rueda, ¿no? Una rueda que...
Cambió una rueda donde no debía cambiarla. Y bueno, se chivó el Depré, el que ha ganado al final el Dakar. Y las imágenes además eran evidentes, porque veías la rueda del Depré y la rueda de Marc Coma. Y una estaba nuevecita, casi sin polvo, y la otra estaba destrozada.
Sí, pero aún así Marc Coma insiste en su inocencia. No lo entiendo, cosa que no entiendo.
Bueno, esto es como los que se dopan en ciclismo. No, si
luego hablamos de eso.
Por supuesto, luego hablamos. Ahora sí vamos a hablar de Fórmula 1, porque hemos tenido un fin de semana agotador para Alonso. Sobre todo para su boca, porque ha estado siempre con sonrisas en la cara. Este chico le va a salir arrugas pronto. Estaba muy contento en Ferrari, ¿no?
Eso parece que comenta que se va a retirar ya aquí en Ferrari. Parece que todos son sonrisas y en esta relación idílica entre Ferrari y Alonso. Y bueno, ya se puede vestir con los colores rojos del caballino rampante. Y ya puede presumir de coche, ya puede presumir de camiseta roja, porque su contrato ha finalizado ya con Renault el 31 de diciembre pasado, el 2009. Y por tanto ya ha dicho que ha topado la cima de su carrera, por tanto se quiere retirar aquí. Entonces esperemos que sea durante muchos años.
Va a ser más español todavía ahora vistiendo la roja, ¿no?
Sí, incluso le hemos podido ver el casco nuevo. No me imaginaba que fuera a ser azul.
No lo he visto, la verdad.
Pues es azul con la bandera de España.
Claro, con colores asturianos, sobre todo.
Con dos ases aquí en la nuca.
Sí, ya los llevaba el año pasado en el casco, recordemos. Quería decir que doy ya la exclusiva. Fernando Alonso va a ganar el Mundial de Fórmula 1 2010.
Bueno, pues desde aquí que lo escuche bien Lobato, y mañana en la sexta ya...
Esto lo recordaremos. Como no se gane este audio, hay que recordarlo, como me hicisteis a mí.
¿El director del programa quién es? Jaime, sigue.
Ahí lo tienes, sí.
Continuamos porque tenemos que hablar del Open de Australia, que ha comenzado hoy, y buenas noticias para nosotros, para los españoles en general, porque Nadal empieza con buen pie. Y es que ha derrotado esta mañana a Peter Luzak, el número 78 del mundo. Le costó un poco al principio, ganó por 7-6 y en el segundo set ya fue más fácil, 6-1, y el último por 6-4. Así que empieza bien Nadal, que tiene que defender el título y tiene que defender muchos puntos.
Jaime, nos encanta cómo dar la información de tenis, eres un crack, te vamos a dedicar una canción, Bea, por favor. Esto es para ti con cariño. No te suena, ¿eh?
No, estoy esperando el estribillo, a ver.
Vale, vale.
Hay que ver la primera vez.
Bueno. Sí, señor, muchas gracias, ¿eh?
De nada.
Muchas gracias. déjala de fondo, Bea, mientras hablamos del Open de Australia, porque hay más cositas y han jugado más tenistas, como por ejemplo Juan Martín del Potro, que es uno de los que se habla que puede suceder a Rafa Nadal en el trofeo de este año, aunque ha tenido complicaciones con su muñeca, al final ha jugado y le ha costado mucho, pero ha barrido a Michael Russell de la pista por 6-4, 6-4, 3-6 y 6-2. Defiende pocos puntos, no como Nadal, entonces tiene todas las de ganar y muy pocas que perder.
Hombre, en este caso...
Como lo clavo, ¿eh?
En este caso, Juan Martín del Potro tiene, yo creo, pocas opciones, dado que su muñeca está bastante mal. Está, como se dice, rezando para que se le cure de forma milagrosa, pero no creo que aguante un partido a alto nivel, sinceramente.
Más cositas, Fernando González también ha pasado contra Olivier Rochus.
El cañonero de la reina.
Andy Murray, otro crack de las pistas, también pasa al superar al surafricano Kevin Anderson. Y Andy Roddick, por su parte, también otro cañonero, por 6-1, 6-4, 6-4, ha vencido a De Backer. ¿Qué más cositas de polideportivo? Pues hablábamos antes de dopaje y desgraciadamente tenemos que ampliar la noticia. Y es que Alejandro Valverde ha anunciado que va a emprender acciones judiciales contra el exciclista Jesús Manzano, que por lo visto ha hecho declaraciones en contra de Valverde, hablando de presuntos dopajes y que él mismo vio con sus propios ojos.
Bueno, me pongo serio. Jesús Manzano concedió una entrevista para el Diario Público el pasado sábado, donde se reiteraba en su declaración que hizo ante los tribunales, diciendo que Valverde efectivamente se había dopado, que él mismo lo había visto en su etapa del Kelme. Y fue uno de los ciclistas, os pongo en antecedentes, que denunció esta situación de dopaje porque tuvo problemas de salud graves.
Y no mintió. Ahí está la operación Puerto. Todo lo que dijo este hombre...
Bueno, eso de que no mintió es muy relativo. De momento los tribunales no han dictado algunas de las sentencias. Y también tuvimos otro día una entrevista en El Mundo con Manolo Saiz, grandísimo entrenador, director de equipos ciclistas, que efectivamente dice que le robaron el mejor equipo del mundo, el Liberty Seguros, en muchos momentos. Y bueno... Me hace mucha gracia una declaración en especial de Jesús Manzano, que dice que en España somos muy chulos, porque mientras que el tema de dopaje se ha hecho en toda Europa, incluso en todo el mundo, que en Italia sacrificaron a Iván Basso y que se le metieron 2 años de sanción, que a Ulrich le sacrificaron en Alemania, a Vinokurov, no creo que no lo decía en la entrevista, pero se le sacrificó también, y que a Valverde no le sacrificamos. Bueno, creo que este caballero, este exciclista, ahora barrendero, se olvida de Roberto Heras, por ejemplo. Se olvida de un ya casi acabado, pero todavía estaba en activo, Manolo Beltrán, por ejemplo. Y bueno, creo que estas declaraciones no hacen más que daño al ciclismo. Creo que si Valverde realmente se está dopando, el Tour lo sabría. Y el Tour no le prohíbe expresamente a él, sino que simplemente no le dejan correr en Italia y por eso no pudo correr el pasado Tour, porque pasaba por Italia. Es en Italia donde les tienen prohibido correr por la Federación... italiana de ciclismo. Entonces, simplemente creo que es una acusación gratuita y una entrevista que no hace más que daño al ciclismo.
Hombre, en este punto hay que ver que casi ha salido luego a los medios y está en la opinión pública que prácticamente todos los ciclistas 10 años atrás se dopaban. No es nada nuevo, lo sabemos todos y prácticamente todo el ex ciclista que sale de ese
mundo. Pero hay un tema, Raúl, que en el tema del mundo de ciclismo, que sabes que me toca mucho, funciona al revés que en el resto del mundo. Y es que mientras en el resto del mundo, especialmente en el resto de los deportes, funciona la presunción de inocencia, en el ciclismo funciona la presunción de culpabilidad.
Claro.
Es decir, el ciclista es culpable de dopaje hasta que se demuestre lo contrario. Al ciclista se le asalta a cualquier hora, en cualquier sitio, para hacerle un análisis de sangre para ver si está dopado o no. Eso que se lo hagan a Higuaín. A ver qué dice Higuaín.
Me estás tocando la vena sensible ya.
A ver qué dice Higuaín si le despiertan a las 4 de la mañana o a Guti. Guti pero... se va de fiesta, se va a Capital de fiesta y a las 4 y media de la mañana, cuando está con esta peruana que ha salido diciendo que es su pareja, cogen y entran en la zona VIP. Oye, perdona, es que venimos a sacarte sangre.
pues sácame otra cosa, te dirá.
O sea, me parece vergonzoso la persecución que se le lleva desde hace años realizando al ciclismo, que es quizá el deporte más duro que hay en este planeta.
Posiblemente lo sea, Javier, y es un deporte que a ti te gusta y que te toca, digamos, más que a los demás. Pero también hay que ver, y tienes que ver, que el ciclismo se basa en el sacrificio de del ciclista, digamos, y lo bonito realmente del deporte es esto, el sacrificio, la lucha y la entrega, la entrega de los corredores. O sea, este deporte, si fueran con un propulsor en la cadena de la bici, no sería bonito.
Pero si yo no estoy defendiendo el dopaje, que quede
claro. No, para nada, pero vamos a ver, tienes que ver que este deporte se vive, se basa en ello, se basa en el esfuerzo y en el sacrificio, y por eso tiene tantos seguidores y es tan grande. Y ha habido un tiempo a esta parte que el 80% del pelotón iba hasta arriba, y se sabe porque mucha gente lo ha dicho, y hay que castigar a ellos. Y yo creo que
vale, pero castiguemos a los que se dopaban antes, no a los que se dopan ahora.
Exactamente.
O sea, no, perdón, no
ahora,
a, los que,
ahora de todo
a los que se dopan ahora también, ahora pero no a los ciclistas ahora.
Esto que tú criticas, este asalto, digamos, a las 4:30 de la mañana y demás, yo creo que es negativo para el ciclista, evidentemente, porque nadie se merece que le hagan un análisis de sangre a las 4:30 de la mañana, pero yo creo que ha beneficiado en que ahora, sinceramente, pienso que el pelotón va mucho más limpio después de la operación Puerto, va mucho más limpio después de la operación Festina, y va mucho más limpio después de todos los escándalos que ha habido en contra del dopaje, que son muchos y lo sabes. Ha habido muchísimos escándalos referentes al dopaje en el mundo del ciclismo. Es una... Digamos que este deporte, para salir adelante, se ha tenido que poner con medidas demasiado estrictas, sí que es verdad, pero que, digamos, lo han intentado sacar. Tú este año has tenido un tour bastante, un tour bonito, tienes a Contador que está ahí sacándolo adelante, y digamos que poco a poco el ciclismo vuelve a ser ese deporte de sacrificio y de tíos de otra casta que era antaño. Hubo un momento que no se pensaba así, hubo un momento en que el ciclismo era todos vamos hasta arriba, y un hombre se sentaba a la hora de la siesta a ver el tour y decía, bueno, si van todos hasta arriba, porque lo decía mucha gente, y era la visión general que se tenía de este deporte. Con esta mano dura se ha conseguido limpiar, se ha conseguido sacar...
Pero en Fórmula 1 esta pasada temporada tuvimos el tema del difusor, que se supone que era ilegal, hubo tres carreras,
vamos a ver,
hubo una duración de un mes, se investigó el tema, se aceptó el difusor, el resto pusieron el difusor y se acabó.
Pero Javier, la Fórmula 1 no vive de ese difusor, o de que uno vaya más rápido o que uno vaya
claro
más.
Que vive de ese difusor. Claro que Brown GP ha ganado este mundial por el difusor en las tres primeras carreras.
Sí, pero vamos a ver, la gente no ve la Fórmula 1 porque gane Brown GP o porque gane Ferrari. Si gana Ferrari la va a ver más gente posiblemente, pero digamos que en la Fórmula 1 se vive del espectáculo, de los golpes, de los adelantamientos y demás. Lo va a seguir habiendo con un difusor más, con un difusor menos, pero digamos que el ciclismo sin ir limpio se acaba, porque se acaba la grandeza del deporte.
Acaba la grandeza del deporte. O sea, lo que me estás hablando es que no hay competitividad, tampoco la había con Armstrong. Armstrong llegaba, decía, señores,
pero porque
hasta luego, nos vemos arriba, y ya está.
Pero porque era el mejor en ese tiempo. También hay que decir que con Armstrong sí, por ejemplo, se está respetando la presunción de inocencia, porque todo el mundo tiene las sospechas, díselo al diario El Equipo, de que Armstrong iba hasta arriba también, como todo el pelotón. Entonces, ¿por qué? A mí eso sí que me molesta, ¿ves? Porque Armstrong no está, digamos, protegido, y a Valverde se le está dando demasiada cera. Así que es verdad que...
Porque es una figura mediática y porque vuelven muchos millones.
Exactamente. Entonces, volvemos a lo mismo. Mano dura sí, pero con todos, no solo con unos pocos, y ahí sí que defiendo a Javier de que...
No, pero mano dura, ya, pero presunción
no
será, de
eso no será ningún deporte. Lo que estás pidiendo no será ningún deporte, o sea, porque todo se mueve por dinero, y es lo que acaba de decir Carlos. O sea,
ya, pero vamos a ver, a un equipo de fútbol, a un equipo de baloncesto, gana el partido, se le hace un análisis de sangre para ver si van dopados, en los deportes que se haga, se hace un análisis de sangre para ver si van dopados, y se acabó. ¿Vale? Pues hace un análisis de sangre cuando gana la etapa. Al ganador de todas las etapas del Tour, de la Vuelta, se le somete a análisis de sangre.
Javier,
me parece bien.
¿Qué
pero no te cojan a las 4:30 de la mañana. Es que te pongo el ejemplo
pero
otra vez.
A ver, es que
tú
dramático...
vete a por Messi, con la edad que tiene, a Messi o a Guardiola.
Vale,
coño,
pero...
¿por qué de Guardiola nadie dice nada si se dopó?
No está demostrado tampoco.
Bueno, también estuvo penado en Italia, igual que Valverde. También estuvo sancionado en Italia. Y de hecho no fue a la cárcel de milagro.
Y le quieren reabrir el caso, además.
Y tenemos más casos, tenemos un vídeo de Cannavaro dopándose también en el Parma, en su etapa del Parma, pero el ciclismo es un...
Claro, es evidente que en todo deporte la gente se ha dopado. O sea, en todo deporte...
En todo deporte élite,
la gente deporte,
pero no en todo deporte te hacen estar absolutamente en todo momento comunicable.
Dime, Javier, pero en ningún deporte hasta ahora ha salido un equipo entero dopándose, como fue en el caso de Festina, como ha sido el caso de algunos equipos españoles en el ciclismo. O sea, vamos a ver, tú imagínate que este año se demuestra que sale un vídeo, igual Guardiola dando historias para doparse a todos sus jugadores. Evidentemente la opinión pública se conmocionaría y el fútbol caería muchísimo y los organismos del fútbol tendrían que tomar medidas mucho más drásticas para parar y alejar este aspecto.
Hay otra declaración de la entrevista que le realiza público a Jesús Manzano que me parece vergonzosa.
Estoy contigo porque la verdad que sí que es un diario, sí que es una entrevista que va a hacer daño a un deporte que le está costando mucho salir de esto.
Pero hay una declaración en especial que me parece muy dañina, especialmente para las personas, no para el deporte. Y es que le pregunta el periodista que sobre los doctores, ¿no? Que quién lo dopaba. Y él dice, todos los doctores que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, salvo uno, se dedican a dopar gente. Eso es tanto como decir, todos los doctores del ciclismo actualmente están dopando gente. Y eso me parece, para los equipos, para los ciclistas y para los doctores, una vergüenza. Una vergüenza. Bueno, de hecho ya Valverde, por cierto.
Pues veremos la repercusión que tienen estas palabras de Manzano.
Le ha llevado a los tribunales por temas de violación del derecho al honor y demás.
Y cortamos aquí con ciclismo, que nos está esperando Carlo para hablar un poquito de baloncesto.
Bueno, y tan poquito, el tiempo se nos ha ido con esta discusión. Pero bueno, vamos a...
Debate, Carlo, se llama debate.
Discusión, lo llamo yo. Empezamos con NBA y empezamos con los Toronto Raptors y con el partidazo que se ha marcado nuestro amigo Calderón, que por fin vuelve a su nivel físico, esas piernas de negro, de raza negra, como le llaman. El español suma 15 puntos y 7 asistencias en 23 minutos. Recuerdo que 23 minutos, no jugó el partido completo, unos números espectaculares. Con un increíble más 32 para Toronto con él en pista. La verdad es que Toronto se empieza a hacer fuerte, sobre todo destrozando a Dallas un equipo con mucho nivel. Y bueno, parece que Calderón vuelve a la senda de sus números y hay que destacar que se le está escuchando mucho a él desmentir las declaraciones de varios periodistas de que se le va a traspasar. Yo creo que Toronto le necesita y creo que no se pueden desprender de él.
Y de su boca ha salido, si me van a traspasar, allá ellos.
Claro, o sea, él está muy seguro de su calidad y que un jugador como él en la NBA va a brillar. Por otro lado, quiero destacar sobre todo la evolución enorme, espectacular, de Memphis esta temporada. Impresionante. Han ganado a nada más y nada menos que a San Antonio, uno de los candidatos claros a hacerse con el anillo, y un nuevo partidazo de la pareja Gasol-Randolph, que se están saliendo.
Sí, pero es que además en el otro equipo tenemos a la pareja Parker,
bueno,
Duncan,
a la pareja o al trío o al cuarteto, porque tienen un equipazo como, bueno, Tim Duncan, Ginobili, Parker...
Pero Ginobili no está en sus mejores tiempos,
sí,
me confundo.
Ahora está empezando a resurgir un poquito, ya está empezando a salir de esas lesiones que le han lastrado en las últimas dos temporadas. Pero bueno, sobre todo quiero dejar estos datos porque, claro, al principio de temporada decía, bueno, Memphis, pues nada, pues Mayo se va a tirar las zapatillas, Rudy Gay se va a tirar las zapatillas, el otro, Randolph también, y quiero dejar estos datos. Mayo, 19 puntos, Conley 10, Gasol 14, Gay 8, Randolph 23. Ninguno pasa de los 25 puntos. Esto quiere decir que Memphis está jugando como un equipo. Como un equipo, me atrevería a decir, casi europeo.
Y yo te voy a lanzar aquí una pregunta con el ánimo de que la respuesta la podamos coger dentro de un tiempo.
No.
¿El hermano pequeño superará al hermano grande?
Es que esta es la segunda temporada de Marc Gasol. Hay que darle más... me tendrías que dar un par de años más. Yo creo que no. Sobre todo por la estrella mediática que es Gasol, que se hizo sobre todo mucha fama después de aquel mat en la cara a Garnett.
Pues el pionero.
Pues el pionero y sobre todo... No, pero ya no digo en España, digo en Estados Unidos tiene muchísima fama y no creo que Gasol, el pequeño, llegue. Y ojo con el hermano pequeño, que parece que va a ser el mejor de los tres.
Bueno, lo veremos.
Y pasamos ahora con Euroliga, que hemos tenido el sorteo y bueno, la verdad es que todos los equipos españoles vienen, excepto el Madrid, que le ha tocado un grupito que, madre mía. Real Madrid le toca en el grupo F con Montes Paschi de Siena, con Maccabi Haifa y con el Efes Pilsen. digamos que el más flojito del grupo podría ser el Montepaschi Siena, pero claro, tanto el Maccabi como el Efes, digamos que son muy, muy, muy fuertes. Por otro lado, en el grupo E tenemos al Barça contra el Paradinaikos, un equipo muy duro, pero Partizan y Marouzi, que es el equipo de chorra de esta competición, que no ha llegado a meter a más de 5.000 personas en su estadio.
Pero ahí está, entre los 16 mejores.
Claro, pero bueno, eso es por meter a alguien.
Viene a ser el Atleti en fútbol, ¿no?
Bueno, viene a ser casi el Alcorcón en fútbol. En el grupo G tenemos al Unicaja contra el CSKA de Moscú, el equipo fuerte del grupo. Y después está el Zalgiris y el Procom. Digamos que el Unicaja peleará por la segunda plaza con el Zalgiris. Y en el grupo H tenemos al Caja Laboral o Tau, de toda la vida de Dios, contra el Olympiacos, que es el claro dominador de este grupo, que luchará con el Caja Laboral y con, sobre todo, con el Kinky de Sergio Escariolo, Raúl López y Carlos Cabeza, y contra el Cibona.
Vaya grupo, ¿eh?
Vaya grupo, pero bueno, el Madrid se ha llevado la China en este sorteo.
Y puede haber enfrentamiento en cuartos entre Barcelona y Madrid, pero mejor que el Madrid no llegue a cuartos, ¿no? Porque, visto lo visto...
Hombre, el Madrid este año yo creo que tiene opciones de meterse en la Final Four. Tiene un equipo muy contrastado, un equipo madurito, no como el año pasado, y un equipo que puede hacer frente a cualquier rival, pero sí, yo creo que el Barcelona es el mejor de todos, sin duda.
Bueno, pues vamos a pasar ahora a las 11 con Spin Doctors y su tema Two Princes. Just go ahead now.
Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 11.
Las 10 en Canarias, seguimos en cuenta atrás y seguimos con el deporte. En este caso, vamos a empezar ya con un poquito de fútbol, que va siendo hora.
Vamos con el deporte rey. Vamos con el deporte rey y empezamos hablando de la primera división, como hacemos cada lunes. Y vamos a dar los resultados, Raúl.
Pues vamos allá con ellos. En primer lugar, Mallorca 2, Deportivo de la Coruña 0.
Zaragoza 0, Jerez 0.
Almería 1, Tenerife 1.
Racing 1, Valladolid 1.
Málaga 1, Getafe 0.
Atlético 3, Sporting 2.
Valencia 4, Villarreal 1.
Osasuna 2, Español 0.
Athletic Club de Bilbao 1, Real Madrid 0.
Y Barcelona 4, Sevilla 0. Bueno, clasificación.
Resultados una semana más que nos dejan al Barcelona líder, ya 5 puntos distanciados del Real Madrid, que es segundo con 41. Seguido tercero en puesto Champions para el Valencia con 38. Y cierra la zona que da acceso a puestos europeos el Mallorca con 33. Le siguen el Deportivo en zona UEFA con 31 y el Sevilla, que cierra esta zona con 30 puntos. Con los mismos está el Athletic de Bilbao séptimo, seguido de un Getafe con 27, seguido del Sporting de Gijón con 24, décimo es el Villarreal con 23, seguido del Atlético con los mismos puntos, y a tres de ellos está el Osasuna, duodécimo, seguido de Racing de Santander con 20, Español con 19, Almería es décimo quinto con 18 puntos, Málaga es décimo sexto con 17, con los mismos está el Valladolid tocando el abismo, ya el descenso, y nos metemos en esa zona con el Tenerife, 18º con 16 puntos, 19º es el Zaragoza con 14 puntos, y último colista una semana más y con mucha pinta de bajar a segunda, el Jerez con tan solo 8 puntitos.
¿Quién era duodécimo, Raúl?
Los Osasuna.
Ah, vale.
Qué mala leche tenemos aquí en el estudio. Vamos, nombre del día, Canales. Vamos a hablar de Canales. Se me ha metido a mí en la cabeza hoy hablar de Canales.
¿El bailador o el futbolista?
El futbolista. Ah, vale. El bailador lo hablamos después.
Vale.
¿Qué os parece todo este rollo?
¿Creías que íbamos a hablar de hidrografía y demás?
Todo este rollo mediático.
A mí el de Isabel II me gusta.
Bueno, todo este rollo mediático que está envolviendo a Canales. ¿Qué os parece el futuro de este jugador y el presente?
Su futuro no sé, pero su bolsillo, gracias a toda esta prensa que le están dando, le va a explotar un día de tanto dinero que le va a entrar en apenas 2 años, porque el chaval es un crack, lo ha demostrado con los 4 goles que ha metido. Este último gol es de una calidad inmensa, control espectacular, mira al portero, lo ve adelantado, la toca con su pierna mala, bueno, o sea, impresionante. Pero yo creo que se le está metiendo demasiada presión y que eso le puede afectar, a menos que ya sea, no es que sea un crack, sino que sea un dios del fútbol, como puede ser Zidane o puede ser Maradona, que para ellos la presión es nada.
Ojito,
que lo dudo.
Ojito que Zidane en la Juve pasó momentos muy malos, cambiar del Burdeos a la Juve que le costó muchísimo y estuvo...
Y cuando llegó a la Juve del Madrid estuvo 3 meses y
sí, pero
la
es otro
gente
fútbol,
le cuestionaba.
Ya...
Igualmente la presión puede mucho a un jugador y no creo que este chaval esté al nivel de Maradona, como se le ha comparado por esa zurda prodigiosa, ni esté al nivel de qué sé yo, de Messi, por ejemplo. Entonces hay que darle un par de años porque tiene 18 pulirle, años.
Evidentemente tú ves a Zidane jugando con 16 años y no era el Zidane que jugaba en el Madrid, evidentemente es un jugador que tiene 16 años, si no recuerdo mal.
18. No me estarás comparando 19, a Canales con Zidane, por
no,
favor.
No, para nada.
Va a cumplir 19
que todos
en
los
que viene.
Que todos los cracks se tienen que forzar, tiene 18 años el chico, hay que dejarle. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, veía mejor pinta a Messi que a este chaval, pero el principal peligro, calidad tiene, el principal peligro ahora es que no se lo carguen entrenadores, los medios de comunicación son la amenaza más grande, yo creo, para este tipo de futbolistas, y sobre todo el año que viene puede ser un antes y un después, porque muchos jugadores han tenido una temporada buena en un equipo de pequeño. Hablamos de Salva Ballesta, hablamos de Javi Moreno, hablamos de Munitis, por ejemplo, y jugadores con mucha calidad que hicieron muchos goles, caso Salva Ballesta, y que ahora no son nadie en el mundo del fútbol. Entonces puede ser el año que viene, digamos, el punto y aparte para un gran futuro, o puede ser el punto y final, una gran temporada, una temporada que ha cuajado y ya está. Me viene a la cabeza, como antes os estaba comentando fuera de micro, Bojan Krikic, este jugador que a mí me parece una calidad extraordinaria, pero que se lo han cargado, que Guardiola se lo está cargando poquito a poco.
Calienta el banquillo muy bien.
Y que a mí me parece un jugador con unas aptitudes sobresalientes para este deporte.
Coincido.
Sobre todo es que Canales, desde mi punto de vista, no se debe ir a un grande y no. O sea, no se debe ir a un grande y no se debe ir a un super grande como es el Madrid, Barça, Juve, Milán, Manchester. porque no va a disfrutar de minutos y si no juega no se pula.
No, pero está claro que no va a salir del Racing este verano para irse al Madrid, al Arsenal o a cualquier equipo grande.
Yo en el Arsenal sí que le veo, ¿eh?
Yo no también, en el Arsenal.
En el Arsenal yo sí le veo porque no es un equipo grande de verdad, o sea, es un equipo con mucho nivel, pero un equipo que apuesta por los jugadores jóvenes. Y bueno, Cés empezó jugando con el Arsenal con apenas 18 años.
Pues hablando del Arsenal, hay que decir que hoy su padre se ha reunido con los directivos, con los jefes del Arsenal, para hablar de su posible fichaje, al igual que ha hecho también con el Chelsea, con el Manchester City y creo que con el Manchester United también.
Al padre le están haciendo chiribita en los ojos, está diciendo...
Sí, pero es que no hay que olvidar que...
El sueño de todo padre, voy a llevarle al fútbol para ver si me saca de pobre, yo creo que se está cumpliendo y es un peligro realmente para este jugador que tiene muy buena pinta y esperemos que no se fiasque.
No hay que olvidar que este niño prodigio, ya se me ha olvidado lo que os iba a decir, se me ha ido, se me ha ido. Bueno, el caso es que según...
¿Qué te parece?
Perfecto. Según hemos podido escuchar en las distintas radios, en la SER, en Onda Cero, está casi clarísimo que va a venir al Real Madrid en 2 años. El propio Cruyff le ha aconsejado que no se mueva del Racing hasta los 22, pero parece que está todo hecho con el Real Madrid para que pase igual que con Garay, que venga dentro de un par de añitos, esté 2 años más fogueándose en primera, que no le viene nada mal, y sobre todo por cuestiones físicas, porque es un chaval de 18 años, que no aguanta, no es capaz de aguantar un partido entero. Le estamos viendo cómo Portugal está cambiando en el minuto 60 y algo porque no aguanta un partido entero. Entonces le falta mucha formación, sobre todo física, como digo.
Me recuerda mucho, espero que no le suceda, escuchar lo que voy a dejarme acabar, por favor, el caso de Torres. Torres es un muy buen futbolista, o guste o no, o guste su estilo de fútbol o no, pero es evidente que le faltan muchos recursos técnicos a Torres y que se le sacó de la cantera con apenas 16 años y no pudo desarrollar todo el fútbol que habría podido desarrollar si no lo hubiesen metido en un Atleti en segunda división y ponerle como el dios de la afición. Si hubiese estado al menos 2 años más, estaríamos hablando de un megaclase mundial. Ahora hablamos de una clase mundial elevada, pero con evidentes carencias técnicas.
Pues vamos muy rápido a analizar otro partido, muy rápido porque tenemos muy poquito tiempo. El Barcelona 4, Sevilla 0, todas las pesadillas de la Copa despejadas.
Sí, el Sevilla le dio una buena bofetada, digamos, al campeón, que le tumbó y le hizo hincar la rodilla y se la devolvió, ¿no?, en la Liga con un 4-0, con casi una manita, que dejan al Sevilla en muy horas bajas, a 30 puntos y con solo la Copa para salvar la temporada.
Y si hablamos de pesadillas del Barcelona en la Copa del Rey, tenemos que hablar del sueño del Atleti, que lleva ya 3 partidos seguidos ganados en Liga en 2010.
Exacto, y con esa remontada en Copa del Rey, vamos, ya están pletóricos allí por el Manzanares.
Un sueño muy bonito el del Atleti. Como bonito, compañeros Raúl, Carlos, está Jaime hoy con su nuevo look, ¿verdad?
¿Esto es porque me he echado Axe hoy o...?
Tu look, ¿verdad, Carlos?
Je t'aime, como dice la canción. La verdad es que estoy deseando quitarte esa camiseta apretada.
Si quieres me la quito yo, solito. Bueno, vamos a dejarnos de chorradas, que me hacen los ojos chiribitas, como decías antes, Raúl.
Y lo que no son los ojos.
Y hablamos del Málaga-Getafe. Ganó el Málaga al Getafe en el minuto 85, después de que el Getafe se quedara con uno menos, Boateng fuera. Y algo querías comentarnos, Raúl.
Bueno, quería saludar en este aspecto a mi compañero de trabajo, Manuel Lorente, aficionado del Málaga. Un saludo desde aquí para él. Y bueno, pues su equipo ganó con un golazo de baja, como tú bien comentabas.
Está fuera del descenso
ya. Si quiere llamarnos Manuel Llorente, y así le conocemos todos, 91-885-0132.
Líneas abiertas para comentar todo lo que quieran de fútbol y de todos los deportes.
Yo creo que va a llamar tu madre, Jaime, para que le explique lo de hace un rato.
Sí. O bueno, mejor me voy a callar, que lo podemos empeorar más. Copa del Rey. Hemos tenido Copa del Rey estas semanas y ya tenemos el cuadro de cuartos de final. Y es que tenemos enfrentamientos, por un lado, entre el Depor y el Sevilla y el Mallorca y el Getafe. Y por el otro lado del cuadro tenemos el Atlético Celta y el Racing Osasuna. ¿Fácil para el Atlético?
Hombre, no está complicado. Yo creo que es una competición que le puede salvar muy mucho la temporada del Atlético de Madrid. Bueno, no descartamos nada según está la Liga, porque después de ese arranque pésimo...
Camino ahora, corto a Europa, ¿eh?
Ahora está con 23 puntos a 7 de Europa. Y 7 puntos en fútbol, sabemos que, y más en la zona media, no es estar segundo primero, son 4 partidos buenos.
Pues cortamos con Primera División porque vamos rápido a decir resultados de Segunda. Allá vamos, Rayo Vallecano 4, Hércules 4...
Elche 2, Nastic 2.
Villarreal B1, Numancia 0.
Real Unión 2, Córdoba 3.
Cartagena 1, Recreativo 0.
Betis 1, Salamanca 0.
Las Palmas 0, Murcia 3.
Celta de Vigo 0, Real Sociedad 1.
Cádiz 0, Huesca 0.
Castellón 0, Levante 0.
Y Girona 2, Albacete 2. Dime qué queda por arriba y qué queda por abajo, Raúl.
Pues resultado rápido, los resultados dejan una clasificación en segunda división, Liga Adelante, con líder Real Sociedad con 42 puntos. Segundo es el Hércules con 40. Y a 7, el Cartagena con 33. Cuarto ya fue de la zona de descenso es el Numancia con 32 y quinto es el Betis. Ahí está la zona alta. Nos vamos al pozo de segunda B, en el que podemos situarnos en la posición decimosexta con el Celta con 23 puntos. Decimoséptimo es el Recreativo con 23 también. Decimoctavo es el Girona con 22 y ya en descenso está el Cádiz con 20 puntos. Murcia décimo, vigésimo con 18. Vigésimo primero es el Real Unión con 17 y último y con todas las papeletas de bajar a segunda vez el Castellón con tan solo 12 puntitos.
Y damos una pincelada del partido de la jornada, el partidazo que se vivió en Vallecas, el 4-4 entre el Rayo Vallecano y el Hércules, digno de primera división, de Champions y de final de un Mundial. Arriba el Rayo porque, vamos, nos dio un recital, y arriba el Hércules, por supuesto, que también está mostrando muy buen juego y están demostrando ambos que merecen estar en primera el año que viene, así que veremos.
Bueno, más tiene pinta el Hércules que el Rayo. El Rayo cae al séptimo puesto con 29, está ahora bastante alejado del descenso, y el Hércules que prácticamente, y la Real Sociedad, que se lo afirman, ya que el Cartagena es el tercero, que cierra estas posiciones de privilegio con 33 a 7 el segundo. Hay que hablar del Hércules de Portillo, qué grande.
Sí, sí, a ver si le va bien por fin en un equipo a Javier Portillo, porque le han echado hasta de los Asuna. Ya veremos, a lo mejor es por su pelo, como decía Carlo antes, debe ser.
Un tupe de 3 metros no viene bien para jugar al fútbol.
El remate de cabeza puede ser soberbio.
Bueno, vamos a dejar esto y hablamos de la quiniela, os la cuento.
La quiniela.
De eso después también, Carlo. La quiniela os la cuento rápido. Málaga-Getafe 1, Atlético-Sporting 1, Racing-Valladolid X, Barcelona-Sevilla 1, Almería-Tenerife X, Valencia-Villarreal 1, Zaragoza-Jerez X, Osasuna-Español 1, Atlético-Real Madrid 1, Cartagena-Recre 1, Rayo Vallecano-Hércules X, Castellón-Levante X, Betis-Salamanca 1, Las Palmas-Murcia 2 y en el pleno al 15 Mallorca-Depor 1. Dos acertantes del pleno al 15 que se llevan 1.250.000 euros y los de 10 se van a llevar 4 eurillos, así que no está nada mal, la verdad.
Bueno, pues 4 eurillos, Jaime, ya tenemos para echar la próxima, como siempre.
Pues sí, como siempre nos pasa. Apuntes de ligas extranjeras, y es que el Inter ha pinchado en el Calcio, empate a 2 contra el Bari, pero bueno, sigue a 6 puntos del segundo, que es el Milán. Ojo, hat-trick de Ronaldinho.
Ojo.
Y un Ronaldinho nuevo, ¿eh?
Hemos venido a jugar. Ya lo decía Ronaldinho, que la verdad es que se está reencontrando con aquel Balón de Oro de 2007. 3 goles que no se daban desde hace mucho tiempo, desde el mejor Ronaldinho que jugaba en el Barça.
Y si unos van hacia arriba, otros van hacia abajo, como la Juventus, que está en caída libre. Ha caído este fin de semana contra el Kievo, fuera de casa, por 1-0. Vamos a la Premier, y es que el Chelsea sigue líder, seguido del Manchester United, del Arsenal y el Tottenham, que completa los puestos de Champions. A UEFA iría el Manchester City. ¿Qué pasa en la Liga Francesa, Raúl?
Pues en la Liga Francesa tenemos líder al Girondin de Burdeos con 44 puntos, seguido del Lille y el Montpellier. Hay que hablar del Olympique de Marsella, que estaría fuera de los puestos de Champions, al igual que el Olympique de Lyon.
¿Y en la Bundesliga?
Pues en la Liga Teutona está el Bayern Leverkusen líder, que es seguido de Schalke, y Bayern tercero, cerrando los puestos de Champions.
Pues vamos a hablar un poquito de la Copa de África.
Una matata, una forma de ser.
Hakuna Matata.
Canta.
Nada que temer.
Sin preocuparse.
Pero esta versión es la
pieza. Esta es la versión latinoamericana, por favor.
Copa de África. Tenemos Copa de África. Bueno, nos hemos puesto aquí alegres, pero hay que hablar de un tema serio. Bueno, dar una pincelada, como se ha hecho antes con el Rayo, y es el tiroteo que hubo al autobús de Togo, a la selección de Togo, que ha tenido que retirarse de la Copa de África tras haber muertos, incluso, en este atentado. Sin embargo, la Copa de África ha seguido adelante y ya tenemos a los primeros clasificados para los cuartos de final.
Yo no sé por qué no juegan con muertos si el Madrid ha jugado con Guti un montón de años.
No, ahí no podemos hacer bromas, Javi, no, es un tema muy serio. Y bueno, deciros que ha quedado fuera ya de la Copa de África Mali, uno de los equipos buenos de este torneo. ¿Por qué? Porque esta tarde hemos presenciado un 0-0 entre Angola y Argelia. Realmente escandaloso, porque con el empate los dos pasaban, así que suena pactado totalmente. Y bueno,
y el gol de Jeremy, ¿qué me decís?
Desgraciadamente no he podido verlo, pero te iba a hablar de Camerún, y es que sigue vivo, igual que Egipto, igual que Costa de Marfil, y igual que Nigeria también. Son todas las selecciones fuertes de
pues,
la Copa.
Pues te explico si quieres el gol. Se estaba saliendo el balón de por fuera de banda, a mitad de campo aproximadamente, y Jeremy ha llegado y la ha pegado para que no saliese fuera de banda. Entonces el balón ha ido cogiendo portería, le ha botado delante al portero y se la ha comido por debajo del cuerpo, pero te estoy hablando de que la ha pegado a 5 metros de la línea de mitad de campo.
Lamentable, lo veré. Bueno, pues aquí acaban los deportes.
Bueno, compañero, muchas gracias. Iros a coger amapolas, que dijo ese sabio del mundo que es Guti. Y vamos con un tema, en este caso del gran guitarrista Mark Knopfler, de su último disco, Border River.
Glasgow town, she's shining in the sun. Mascots to mercy on a border run. We're whistling down a hillside and tearing up the clouds. I'm just a thiever, stealing time in the border river. 300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and leave her. She needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she came just to see in the border leave. Sure as the sunrise, that's what they say about the alley. Sure as the sun rises, that's what they say about the Abbey. She's an Abbey, she's an Abbey. Paperwork's alright. You can't touch me. I got my sleep last night. It's knocking out a living wage in 1969. I'm just a thiever, stealing time in the border river. Sure as the sun rises, that's what they say about the Abbey. Sure as the sun rises, that's what they say about the Abbey. She's an Abbey, she's an Abbey. Thank you.
Mark Knopfler en estado puro, desde luego, con este Border River, en un disco que sacó el año pasado, en 2009. Vamos ya con cultura, y en la mesa recuperamos a Irene Ramírez, que vuelve a nuestra mesa después de haberse dado una vuelta por aquí por el estudio, viendo la decoración del estudio. ¿Qué tal? Bien, Irene, ¿no?
Vuelvo encantada y bueno, no ha variado mucho desde la semana anterior. Ajá. Pero está bien.
Bueno, la semana anterior no emitimos.
Del anterior al anterior.
Por la nieve, hay que decirlo, pedimos disculpas a los oyentes, pero bueno, los de Madrid ya saben la que cayó aquí en la capital. Y tengo que pedir disculpas también porque en el programa que hicimos el día 4 de este mes, dije que se había hecho película de personas de rebelión en La Granja, y no es así, sino la confundí con La Gran Evasión, que no tiene nada que ver. Pero de Rebelión en la Granja sí que se hizo una película de dibujos animados que no he visto, pero que me bajaré para verla y comentarla, ya que la mencioné sin querer. Y seguimos presentando a las chicas que tenemos hoy en Cultura. Alexandra Manzanares, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Y Pilar Somarriba, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Venimos cargaditos hoy, ¿verdad?, de noticias, chicas.
Sí.
Muy bien, pues ahora pasamos a otro tema. Beatriz Caballero, te saludamos de nuevo. ¿Cómo lo llevas ahí desde la pecera?
Muy bien, muy bien. Me lo estoy pasando genial.
¿Algún tema que proponer también de cultura? Porque he visto la locuacidad de Irene.
Dejo el ánimo de Irene ahí.
Bien, Irene, coméntanos.
No me habéis dejado continuar, sí. Voy a ello, pero claro, no me habéis dejado seguir. Vamos a hacer un repaso de los Globos de Oro, de los premiados a los que vamos a ver. A quienes le han concedido los Globos de Oro, los actores más famosos en España, ¿vale? Vamos a repasar esos. Uno, una gran pérdida para Penélope Cruz. Mejor actriz de reparto ha sido para Monique por Precious. Mejor película animada se la ha llevado Up. Mejor actriz de comedia o musical, Meryl Streep por Julia and Julia. Mejor actor en una miniserie de televisión, Kevin Bacon. Mejor actriz en una miniserie de televisión, Drew Barrymore. Mejor guión cinematográfico para Up in the Air, la película nueva de George Clooney, que luego nos van a hablar por aquí de ella. Mejor actor en una serie de televisión, comedia o musical para Alec Baldwin. El mejor director, obviamente, para James Cameron por Avatar. La mejor película o drama también para Avatar. Mejor actriz de drama, Sandra Bullock. Y mejor actor de comedia musical, Robert Downey Jr. por Sherlock Holmes. Uh-huh. Esos son los más conocidos. Hay más, se puede repasar la lista en los principales medios de comunicación de nuestro país, pero esos son los más mediáticos en España. Además de Globos de Oro y de cine, tenemos música. Beyoncé, aquí en plena crisis mundial, cobró más de 1 millón de euros por actuar en un concierto, Javi asiente con la cabeza, que duró poco más de una hora. Sí, fue sí. Esta recaudación la logró durante una fiesta privada en Nochevieja, en una isla del Caribe. Según la prensa británica, el concierto no duró más de una hora. Acudieron a él, su marido, Jay-Z, Bon Jovi y Lindsay Lohan. ¿Para quién era? Para un hijo del jefe del Estado libio.
Sí, sí, de Gaddafi, si no recuerdo mal.
Sí, sí. Efectivamente. Ay, y de sueldos astronómicos a alguien que recaudó en su día y sigue recaudando mucho dinero a pesar de no estar. Michael Jackson va a estrenar, bueno, él no, su vida, va a estrenar musical en Madrid y hay 400 aspirantes a representarlo. La magia continúa es el lema del nuevo espectáculo que se prepara en España en honor a Michael Jackson, fallecido el pasado junio y que ha reunido hoy en un teatro madrileño casi 400 aspirantes. Más de 30 temas en dos actos compondrán el espectáculo, que va a repasar la carrera y los éxitos del cantante, desde su etapa en los Jackson 5, hasta sus grandes temas en solitario. Uh-huh. Así que está complicado el tema de hacerse con el papel. Y por último, los fans de Joss Stone podrán ver a la cantante en Madrid el próximo febrero. Va a presentar su nuevo trabajo discográfico, Color Me Free, el próximo día 12 de febrero, viernes, en la Sala Heineken de Madrid. Las entradas cuestan 38 euros y se pueden adquirir en Ticketmaster.es y a través de los puntos de venta habituales de Ticketmaster.
Bueno, y ahora vamos a poner una cancioncita y después hacemos la entrevista de Antonio Orozco, que me queda.
Sentado en lo alto del tejado donde no espero a nadie, miles de preguntas se amontonan, el turno va llegando, tú sin razón no sabes de nadie, hoy el perdón
respuesta y no comprendo tu forma de marcharte. ¿Qué voy a hacer sin poder hablarte? ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo inventarte? ¿Qué me queda?
Que me queda de Antonio Orozco, que introduce la próxima entrevista, una entrevista a una escritora que con tan solo 27 años ya ha publicado 9 novelas. Su nombre es Lucía González Lavado. Muy buenas noches, Lucía.
Buenas noches.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Quién es Lucía González?
Pues, bueno, como has dicho, tengo 27 años, vivo en Extremadura y, bueno, pues soy escritora. Principalmente me dedico a la literatura fantástica. Yo voy tocando un poquito de todo, literatura fantástica infantil, juvenil y bueno, un poco de todo.
Bueno, pues ahora yo voy a hablar. Me llamo Alexandra, que hemos estado hablando esta tarde por teléfono, y quería decir en primer lugar que nuestra entrevistada está un poco malita, para que la gente lo sepa, y aún así nos está coincidiendo la entrevista, así que en primer lugar muchísimas gracias, Lucía. Y luego pues quería que me hablaras un poquito de Las criaturas de la noche y La amenaza de las sombras, para aquellos oyentes que no conocen estas obras, pues así metes un poquito en el libro.
De acuerdo, pues bueno, Las criaturas de la noche y La amenaza de las sombras pertenecen a la última trilogía que he publicado, que se llama Maldición. Lo publica Nabla Ediciones, que es una editorial catalana. Y la historia se centra, bueno, es fantasía, pero dentro de la fantasía paranormal, que es un género que puede decirse, bueno, lleva unos años en España y últimamente pues va dando más fuerte. Pues el argumento se centra en tres hermanos. Vale, cabe destacar que no es una historia de vampiros. Porque
sí, sí, porque ahora mismo...
Como que, bueno, toda la gente piensa en la literatura paranormal y directamente piensa en vampiros, pero no, yo no he escrito una novela de vampiros. Dentro de las criaturas paranormales hay mucho, y hay mucho más que vampiros, y lo que son los hermanos, no lo voy a decir porque es uno de los secretos de la novela. Pues el argumento gira alrededor de los tres hermanos, que son los tres chicos protagonistas, y de Irene, que es la clave de los libros. Nos cuenta, bueno, pues los hermanos tienen un grupo de música, que también para mí era novedoso incluir canciones en los libros. y que sobre ellos, bueno, hay algo extraño, no se sabe muy bien qué son, y Daydream decide averiguarlo. Decide, bueno, ella se siente atraída por uno de los protagonistas.
Siempre el amor parece que tira, sí, ¿no? Para las historias, ¿no?
Bueno, al final de cuentas es el... Aunque escriba fantasía, siempre intento plasmar un poquito de realidad, y todos en nuestra vida nos acabamos enamorando o nos desamoramos de todo, ¿no? Nosotros un poco, y por eso me gusta incluir ciertos, bueno, cosas que ocurren en la vida real. Aparte, bueno, la parte fantástica es una novela, sí, es paranormal, pero tiene, podría decirse, bastante toques de realidad, porque en esta serie me gustó incluir una línea de suspense, de intriga, porque a mí me gusta muchísimo ese género literario, y es la que prácticamente protagoniza Daydream. Es una chica muy misteriosa, no se sabe nada de ella, salvo que, bueno, la persiguen. Entonces está el secreto de qué son los hermanos y qué les ocurre muchísimas noches, que tampoco son hombres lobos, acabo de destacar que no son ni vampiros ni hombres lobos.
Sí.
Y Daydream, que lo único que se sabe de ella, que su familia fue asesinada cuando era muy pequeñita, y por mucho que se intenta averiguar de qué fue de ella, cómo se llama en realidad, nadie lo sabe.
Y Lucía, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de tus protagonistas?
Bueno, lo que más... lo que menos es que algunas veces, bueno, pues se equivocan, toman las decisiones que no tienen que ser. Bueno, pero al fin y al cabo intento hacerlo lo más humanos posible y todos nos acabamos uh-huh. equivocando. Lo que más me gusta, por ejemplo, te voy a citar un personaje, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es Tyrell, es el chico protagonista.
Tyrell.
Me gusta porque tiene... Bueno, yo he creado muchísimos personajes, pero de todos los que he creado, ninguno de ellos he plasmado algún carácter o algo que se parezca a mí. Y él sí tiene un poco de mi carácter, de decir, él es cantante y, bueno, ha fracasado. E intenta por todos los medios pues volver a intentar a tener la carrera que tenía antes. Me gusta su afán de superación, el que no se rinda nunca. Eso te puede decir lo que más me gusta, ¿no? En especial de él. Y así de que no me gusta de ninguno, bueno, pues el que se equivoquen, hay uno de los protagonistas, uno de los chicos le hizo mucho daño a su hermano, hizo una cosa que creo que, bueno, que cuando traes a alguien que te importa te duele mucho, pero a fin de cuentas eso, lo intento hacer los más humanos posible y por supuesto se tienen que equivocar y aprender de sus errores.
Bueno, y fuiste elegida como una de las campañas para la campaña del maltrato. ¿Cómo te sentiste ante ese honor? Y aparte de eso, pues he leído que escribiste un relato, que era Soy un alma rota, si nos podías hablar un poquito de él.
Sí, pues fui elegida como imagen para la campaña de maltrato cero de Extremadura, por mi labor en la literatura y mi cercanía a la juventud. Viví, bueno, o sea, la campaña prácticamente no, aún no ha acabado, la campaña sigue, lo que ocurre que de cada los medios siempre se hace un evento el mes de noviembre, ¿no? Pues me sentí, bueno, muy contenta, al principio no me lo creía porque participar en una campaña como es Maltrato Cero no lo hace...
Muy importante.
Sí, es muy importante para mí, además siempre he dicho que es lo más importante que me ha ocurrido en la vida y muy orgullosa de que me eligieran como imagen de extremeña, ¿no? Para representar a mi región. Después el relato se llama Soy un alma rota, está colgado en mi blog, que lo puede leer quien quiera, y tenía que tratar el tema de los malos tratos, y nos contaba una historia con la que muchos jóvenes, bueno, con la que muchas mujeres viven hoy en día, ya sean más jóvenes, sean más mayores, y era su lucha por huir de su maltratador, cómo él le había robado toda su confianza, le había aislado de sus compañeros, de sus amigos, y solamente él formaba parte de su vida, hasta que finalmente, gracias a compañeros, gracias a amigos, ella decide dar el paso, denunciar a su maltratador y seguir con su vida.
Algo también muy importante también, ya aparte en el ámbito editorial, es que vas a publicar en Italia, ¿no?
Sí, publicó esta primavera, finales de primavera, en una antología bastante reconocida en Italia con muchísimos autores, pero aún no me permiten decir los autores. Uh-huh. Y participo con un cuento de también fantasía paranormal, porque últimamente me ha dado un poquito de experiencia y puedo escribir más de este género, y saldrá publicado pues abril, mayo, como muy tarde. Esperamos, si el cuento es inédito, quiere decir que no va a salir publicado en España. Y vamos, me llamaron, contactaron conmigo para que, por si quería publicar, y por supuesto acepté.
Donald. Bueno, y ahora pues queríamos que nos hablas un poquito de cómo ves el panorama juvenil literario en España, si crees que está ahora mismo de moda, porque sí que es verdad que se están vendiendo muchísimos más libros juveniles que a lo mejor hace un año o hace dos. Entonces quería ver cómo lo ves tú y cómo te está afectando.
Bueno, yo lo que veo es que desde fenómenos Harry Potter, que es cuando, vamos, yo lo he vivido un poquito más, sí se ha dado más importancia al género juvenil, que estaba un poquito aparcado, como que no se conocían muchos libros, y Harry Potter abrió muchísimas puertas a un montón de libros de juveniles. Yo lo veo bien y lo vivo muy bien, porque ha sido una gran oportunidad para muchísimos autores de poder ver publicados nuestros libros, y en especial también pues que muchos autores españoles hemos logrado publicar. Creo que en los últimos dos años hemos aumentado muchísimo. Entonces, antes prácticamente pues la literatura juvenil estaba eso, un poco aislada, muy, yo creía que bastante aislada, y bueno, Harry Potter nos dio a conocer, vamos, mi opinión, ¿no? Yo lo he vivido de esa manera. Nos dio a conocer, bueno, porque es un género que no solo estaba dedicado para niños, que llegaba a todo tipo de públicos, que los lectores cada vez lo solicitaban más. Entonces, bueno, es un fenómeno para mí, y creo que para bien, porque mientras los jóvenes lean más, muchísimo mejor para nuestra cultura. Y yo lo estoy viviendo pues eso muy bien, porque como autora de literatura juvenil, como para el público juvenil, pues nos da más oportunidades de poder publicar.
Y el hecho de trabajar en más de una editorial, ¿no te vuelve a veces un poco loca? ¿No sientes que debes a veces a una más que a otra o algo por el estilo?
No, lo que ocurre es que como publico en distintas fechas, intento que no coincidan las fechas con cada una. También son, por ejemplo, tengo los libros infantiles, he publicado otros libros infantiles que solo los presentas en colegios, y es una etapa a lo mejor quizás más corta, la de abril, mayo y junio. Y luego está, por ejemplo, El Hijo del Dragón, ya no lo, que es mi otra saga, ya no la promociono, solo actualmente la que estoy promocionando es La Amenaza de la Sombra. Entonces ha sido como repartido un poco, ¿no? Dividir. Estaban los libros infantiles, que los sigo promocionando en colegios y que van a funcionar muy bien. Y después están ya los juveniles, que son Las Criaturas de la Noche y La Amenaza de la Sombra, que es realmente donde estoy, lo que promociono actualmente, donde empiezo a partir de finales de febrero a hacer presentaciones, a hacer firmas. Pero vamos, eso es un poco como te acostumbres. A mí yo lo llevo bien y te vas acostumbrando. Y a que más, sobre todo, que es especial que no te coincidan las fechas, porque tengo previsto, claro, tengo la de Historias de Illy, que es un libro, una trilogía infantil, tiene que salir la tercera parte, pero claro, no tengo que ver que no me coincida la fecha de salida con otro libro, porque si no, sí, es un poquito caos de intentar promocionar los dos libros a la vez.
Bueno, y ahora, si te parece, vamos a pasar un poquito con las preguntas de los fans, que al fin y al cabo son los que más influyen en que un libro triunfe o no. Y en este caso, pues primero tenemos que agradecer a Letras y Escenas, porque son, desde allí nos mandan las preguntas, y desde aquí, como siempre, muchísimas gracias, Alba. Y ahora empezamos con la primera pregunta, que es de María José, y te pregunta, ¿cómo fue escribir Las Criaturas de la Noche? Una pregunta bastante general.
Vale, pues bueno, para mí escribir Las Criaturas de la Noche fue un soplo de aire fresco, porque llevaba muchos años escribiendo o bien fantasía infantil o bien fantasía épica. Acababa de terminar de escribir la última parte de Hijos del Dragón, y necesitaba un cambio. En ese momento tenía muchísimas ideas, y Las Criaturas de la Noche era una de ellas. Me gustó mucho de, por fin, bueno, fue una experiencia muy agradable de escribir un género, aunque estaba calificado dentro de la fantasía. Entonces me gustó mucho la experiencia de escribir sobre temas paranormales, mezclar una línea de suspense, de profundizar mucho más en los sentimientos de los personajes, que en mis anteriores libros siempre había sido todo un poquito más épico, más de guerra, más de batalla. Entonces, en general, podría resumirse como, bueno, la experiencia fue, la disfruté muchísimo, me encantó escribir la primera parte, de la Criatura de la Noche, y que después, al poco tiempo recibí la respuesta de que el libro se iba a publicar, pues lo viví incluso muchísimo más intensamente, muy contenta. Y nada, trabajando la tercera para darle punto final ya a la trilogía.
Hablando de esto, Alex pregunta, ¿cómo crees que será todo cuando termine la trilogía de Las criaturas de la noche?
Pues espero, bueno, la tercera parte creo que gustará y que sorprenderá muchísimo. Y no nada acabará ahí, quiero decir, ha sido mi primera incursión en el género paranormal y me ha gustado muchísimo la experiencia, así que tengo otros proyectos de escribir sobre este género que espero que, bueno, que gusten tanto como Las criaturas de la noche y como con sus respectivas continuaciones, ¿no? Yo espero, pues eso, le pondré punto y final, como he puesto punto y final a otras series, y volveré a darle a los lectores pues algo nuevo, que espero que les guste tanto como Las criaturas de la noche o incluso mucho más.
Alice in Wonderland nos dice: tus fans más acérrimos, entre los que me incluyo, no podemos olvidar la saga con la que te diste a conocer, Los hijos del dragón. Sé que es una pregunta difícil de contestar, ¿pero el último volumen verá la luz?
Sí, me da la luz. Lo que pasa es que se va a retrasar debido a la crisis, resumiendo.
Sí, ¿no?
Que ha hecho que algunas editoriales les ha afectado más, a otras no. El libro lo tengo terminado hace más de un año. Es decir, por esa parte no es que yo me haya sufrido algún bloqueo ni nada de eso. Simplemente está terminado. Pero ha sido el 2009, ha sido un año difícil para algunas editoriales. Y hay que darle tiempo porque estas cosas, bueno, pues ha sido un año difícil. Y sí, el quinto libro verá la luz. Pero lo que no voy a resetar, me ha decidido una fecha, porque luego que llegue esa fecha y por lo que sea vuelva a retrasarse, eso sí que no me lo voy a hacer.
Uh-huh. Y Alberto Núñez quería saber, de todos los personajes y todas las historias que has creado, ¿cuál es la que más te gusta?
Vale, me gusta... un poquito complicada elegir, pero
sí.
Bueno. Vale, me quedo con la de Trisa y Logan, que son protagonistas de La amenaza de la sombra. Uh-huh. Bueno, porque aunque desaparecen en Las criaturas de la noche, alcanzan más protagonismo en La amenaza de la sombra, y me quedo con la historia que tienen ellos y con lo que les ocurre en La amenaza de la sombra y con lo que les espera en el tercer volumen.
Bueno, pues hasta aquí hemos tenido la entrevista y ahora te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver ni con tus libros ni nada, pero que yo me he quedado con la intriga. Cuando me metí en tu página web vi que eras una seguidora de la serie Perdidos,
sí.
Yo también lo soy, entonces yo quiero cerrar la entrevista preguntándote, ¿de quién eres? ¿De Sawyer o de Jack?
De Sawyer.
Oh, muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Lucía, de corazón. Sé que has estado mala y eso es de agradecer que hayas hablado con nosotros. Todo un honor y un placer tener una persona que ha sido elegida incluso para una campaña como es Maltrato Cero. Y desde aquí decir que espero que toda la gente que nos ha oído pues se compre tus libros, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno, y ahora vamos a dejaros con la canción de Leona Lewis, Happy, y así estamos todos nosotros muy felices de haber estado con Lucía González.
Someone once told me that you have to choose what you win or lose. You can't have everything. Don't you take chances, you might feel the pain. Don't you love in vain, 'cause love won't set you free. I could stand by the side. Once this life passed me by, so unhappy, but safe as could be. So what if it hurts me? So what if I'm tightly, just can't let it go. Just trying to play my role. Slowly disappear. Well, all these days I feel like
different faces, different names. Get me out of here. I can't stand by the side. Oh no, and watch this life pass me.
Esta era la canción de Leona Lewis, Happy, y seguimos con cultura y seguimos con un poquito de cine, ¿no?
Sí, pues vamos a empezar un poquito, como siempre, por la taquilla, que por tercera semana consecutiva sigue teniendo Alvin y las ardillas en el puesto número 3. Yo no sé cuándo esta película va a caer, porque estando tan buenas películas como a lo mejor es Salomon Kane, otro tipo de cine, pues me parece un poquito que ya las ardillas están un poco pasadas de moda. Luego en el puesto número 2 tenemos que fue de los Morgan, que fue la semana pasada tuvimos aquí una pequeña trifulca con quienes eran los protagonistas.
Hubo un momento de enajenación transitoria de estas películas.
Pues lo que me han dicho, la película está bien, pero lo que pasa es que no tienen mucha química los actores. Son dos muy buenos actores, Hugh Grant y Sarah Jessica Parker, a mí son dos actores que me gustan, pero hay veces que puedes poner a dos superestrellas y que no te den nada bonito en la pantalla. Entonces es lo que pasa en esta película. Y la primera es Avatar, que yo creo que no la vamos a bajar de ahí en 2 meses o por ahí. Y ya lleva en España 40 millones de euros. Se ha convertido en la película más taquillera en la historia de España. La anterior era Titanic, también de James Cameron. James Cameron debe tener algo con nuestras taquillas. Y yo hace 2 semanas os preguntaba si creíais que Avatar iba a superar a Titanic. Todos me dijisteis que no, que era muchísimo. Entonces ya os voy a dar unos datos y quiero que me volváis a contestar. Avatar ya ha superado, ya está en el puesto número 4. Con 1.025.000 millones, que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ha superado así al Caballero Oscuro, que también es una película reciente, y en taquilla mundial estoy hablando. Entonces, Titanic, que es el número uno, tenía 1.845.000 millones. ¿Ahora creéis que Avatar podrá derrocar a su antecesora Titanic?
Hombre, en 3D sigue estando súper complicado ir a ver la película porque siempre está saturadísimo. Es increíble, así que yo creo que sí, la pasará. Lo siento, Sandra.
No, ya, eso para mí va a ser una depresión ese día. ¿Y tú, Irene, qué opinas?
Yo creo lo que Pilar, es muy difícil verla. No muy difícil, puedes coger las entradas con el día de antes y la ves. No hay que cogerla un mes antes. Pero no puedes ir al cine y coger la entrada 20 minutos antes. Hay que prepararlo un poco. Y además hay que contar con el hecho de que yo no lo sabía, aunque había gente de mi alrededor que sí, se ve que no me leí esa parte del periódico ninguno de los días que se publicó, pero después de que James Cameron, este hombre tan majo, haya explicado que va a ser una trilogía.
Es una trilogía.
Es una trilogía, porque desperdiciar lo que es el mundo de Pandora y tal le parece una lástima. Igual el dinero que recauda también influye en la lástima de desperdiciar Pandora.
Yo creo que es lo que dices tú, que en un principio no estaba pensado como tal, pero ahora que ha visto que le está sacando tanto partido, que es que hay gente que está estudiando el idioma Navi.
Es que yo pensaba que era una noticia nueva la de la trilogía, pero sí me han comentado que ya se estuvo hablando de ello cuando salió la película. No se le dio el bombo mediático que al estreno en sí de Avatar, pero que ya había rumores de que podría ser una trilogía o al menos tener una segunda parte.
Sí, que lo estaba considerando a lo mejor.
Y ahí está. Entonces yo creo que las trilogías o las sagas o las cosas que tienen varias partes tienen éxito y entonces eso igual le impulsa más.
Y van a tardar otros 15 años en sacar la segunda parte porque igual ya nos pilla un poco mayores la tercera, el desenlace. A lo mejor ya tenemos que ir a verlo con el insorso.
Ya hay escenas rodadas de las que descartaron para la primera película que se van a usar para la segunda.
Sí, porque quitaron un montón
pero
de traje.
Pero lo que tardaron tanto tiempo fue porque él quería crear una tecnología y ya la ha creado, entonces ya no va a tardar tanto. De todas maneras, a mí la película me parece buena. Pero creo que también mucha gente se está dejando guiar por el efecto mediático que está teniendo, que en todos los sitios te dicen es la mejor película de la historia, porque francamente no creo que tenga tantísimo como para todo lo que se le está dando.
Lo tiene, lo que cojea es en la historia, porque es la historia de siempre, la historia americana de siempre, pero como ese mundo es tan increíblemente maravilloso y todos queremos estar en él, pues vamos a verlo.
Pues sí, y ahora vamos a hablar un poquito de los estrenos, ¿no? Que esta semana viene cargadita, es la semana de Globos de Oro. Empezamos por Rompedientes, que es de un popular jugador de hockey sobre hielo, que siempre suele romper los dientes al rival, la verdad es que
vaya.
Por eso se llama así la película. Y entonces es su apodo, el Rompedientes, ahí muy masculino, muy varonil. Entonces, pues rompe las ilusiones de un niño y ¿cuál es la putadilla que le hacen? Es ser condenado a ser un hada madrina del niño con alitas y todo. Anda. Así que el Rompedientes, el macho ibérico, tiene que verse vestido con tutú y siendo un hada.
¿Quién es el actor?
Pues no lo sé porque no es muy conocido, pero...
Vaya, lástima.
Pero vamos...
Siempre está bien imaginarse.
No, el típico hombre de Cromañón ahí
yo
como
no suelo
Arturo.
Criticar mucho, pero normal que no sea conocido. O sea, es completamente normal que una persona con un mínimo de carrera puede ser uno que salió de fondo en Farmacia de Guardia hace 15 años. No acepte. Igual la película está bien, pero así a priori la historia suena un poco...
Hombre, yo creo que tiene que ser graciosa y las personas que le guste la risa fácil, pues y para niños tal, tiene que estar bien porque luego pues habrá la típica idea moral de que se volverá bueno y tal... Pero vamos, que la verdad es que con el argumento no...
Suena un poco surrealista y un poco raro.
Bueno, ponerse bueno. Alas, ponerse mallas, leotardos de colores, no deja de ser lo mismo. Pero bueno, pasamos a la siguiente, La herencia Valdemar. Es una película de terror española que gira en torno a la leyenda de una mansión en Terramar, en Valdemar, perdón, en 1880. Y es de una tasadora de un inmueble pues que va a hacer un poco ver cuánto puede costar esa mansión y tal, pero desaparece. Pero no es el primer caso. Y su jefe contrata a un detective para que averigüe qué es lo que ha pasado. Y ese detective pues va con la ayuda de la presidenta de la asociación de Valdemar. Y consiste, bueno, la película es como indagan en el pasado y todos los fantasmas de esa casa. No deja de ser la típica película, yo creo, de caserón embrujado, pero...
Yo he visto el tráiler porque aún no ha salido en cine, pero tiene muy buena pinta. No soy la máxima defensora del cine español, pero yo creo que de las películas que he visto este año, junto con Zelda 211, esta es la que más me apetece ver.
Este año parece que vamos bien en cuanto a cine, vamos mejorando.
Sí, sí. Pues la siguiente película es Up in the Air, de George Clooney, Vera Farmiga y Anna Kendrick, que la recordaréis de Crepúsculo.
Hombre.
Con 6 nominaciones a los Globos de Oro, pues nada, el argumento es simple, aunque dicen que está muy bien. Es que es Ryan, que es un experto en reducciones empresariales, o sea, lo que se hace ahora de personal y tal, y ve como su carrera está a punto de peligrar cuando iba a alcanzar todos sus sueños, que era que iba a hacerse millonario con 10 millones de euros, que acaba de conocer a la mujer de su vida. El argumento es muy simplón, pero con los diálogos mordaces y con los giros de guión deja al espectador bastante encandilado.
Pues luego ahora viene una comedia fantástica, no sé cómo decirlo, francesa, que se llama Ricky, que es una historia de chica normal y corriente, conoce a chico normal y corriente, surge el amor entre ellos y algo más, que en este caso es un bebé mágico que puede volar. Antes le hemos puesto las...
El tutú, ¿no? Y ahora...
Sí, sí, antes hemos puesto las alas a este hombre del Cromañón, como decías, y ahora pues nos toca un bebé. Tenemos un bebé volador.
Pues bueno, por lo menos más original y... Hombre, menos ridículo ya que nos ponemos a poner a alguien un tutú, que sea un Cromañón y por lo menos nos riamos.
Te sientes al perro el que huele.
Oh, pues sí. Bueno, y ahora vamos a poner el tráiler porque para ver si alguien adivina y luego Pilar que nos cuente cuál es el estreno de la semana.
Hola, Guido Contini. He visto tus películas.
tienen estilo.
¿Estilo?
Es por ese toque italiano. Veo la revolución sexual en cada fotograma.
¿Qué es esa revolución sexual?
Ya te lo contaré luego.
De acuerdo.
¡Guido, Guido, Guido!
¡Guido!
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 Eres perfecta, mejor que no te bese.
No, no me beses, podría morderte.
Sus dos últimas películas han sido un fiasco. ¿Es que ya se le han acabado las ideas? He perdido la inspiración.
Dirigir películas está sobrevalorado. Solo hay que decir sí o no. ¿Qué más se hace? Maestro, en rojo sí, en verde no. Sí, no, sí, no. Eso es dirigir.
My husband.
Gracias a Dios, has venido.
Makes movies.
Me ahogaba hasta que has aparecido.
Tú salvarás la película.
A kind of dream.
Sé su inspiración, por Dios.
Todos saben que soy tu amante. ¿Por qué no pueden verme contigo?
No es justo para tu marido ni para mi mujer.
Te estaré esperando aquí, abierta de piernas.
Bueno, antes de que Pilar nos desvele cuál es el estreno, solo quiero decir que la voz de Soy tu amante es de Penélope Cruz Irene. ¿Sabes de qué película se trata?
La he adivinado, esta vez la he adivinado.
¿Cuál?
Me la has leído.
Es Nine, pero he hecho trampas, pero da igual, no importa.
Muy mal, Irene, muy, muy mal. Pues sí, efectivamente, la película es Nine, película americana de Rob Marshall. Es un drama musical, remake del musical de Broadway, valga la redundancia. Del Broadway de 1982, que a su vez era un remake un poco más moderno.
Madre, ¿qué tío me estoy haciendo?
8 y medio de Fellini. Y bueno, la historia la verdad es que es un poco, es la vida de un director de cine, en este caso interpretado por Daniel Day-Lewis, y sus reflexiones en torno a su mujer, que es Marion Cotillard, no sé cómo se pronuncia este apellido, pero bueno, su amante Penélope Cruz, su musa Nicole Kidman y su madre Sofía Loren.
Vamos, que se lo pasa bien el hombre, ¿no?
Y además de esto, metemos a una reportera que es Kate Hudson, una amiguita que es Judi Dench y una prostituta que es Fergie. Yo creo que es el sueño de todo hombre.
El auténtico macho americano, ¿eh?
Efectivamente.
Este es el de Cromañón auténtico, no el de las alas.
Pues sí, efectivamente. Yo creo que han mirado la lista de las chicas más guapas de Hollywood o lo que sea y han dicho, venga, todas para aquí el amigo Day Lewis.
Sí, y encima el actor masculino no es nada del otro mundo, ¿eh? Porque...
pues el más afortunado, seguramente que ahora todos están tirando de los
Jonathan
pelos.
Jonathan de Max Point, ese es el actor que os tiene que gustar.
Ay, ya. Sandra.
Ya tiro para lo mío.
Sí. Pues esta película tenía 5 nominaciones a los Globos de Oro, pero no se ha llevado ninguno, ni siquiera a Penélope Cruz.
Pero porque competía también contra uno muy grande, como es Avatar. Yo creo que este año cualquiera estaba un poco fastidiado.
Pero Avatar tampoco se ha llevado tantos. Como la expectación que está creando.
Este año pasa lo mismo que con El Señor de los Anillos. Lo acaparará todo Avatar.
O como cuando Titanic, que lo acaparó todo Titanic. Y ese año había muy buenas películas. Me acuerdo que era... La vida es bella, no. No sé, pero que... Vamos, que este año Avatar se lo va a llevar todo.
Puedes decir que dura 112 minutos, es así... Por ahí. Y tiene la música, que la música es importante. Es Maury Gestone. Y aún dio una fotografía de Dion... Beatle, si se pronuncia así.
¿Recomendable o no?
Pues habrá que verlo, pero yo creo que sí.
Sí.
Total, dicen que gracias a esta película Penélope Cruz va a poner de moda los corsés. ¿Volveremos a los corsés?
Yo creo que sí.
Bueno, compañera, muchas gracias. Ahí queda la recomendación para cine de esta semana. Nos vemos la semana que viene, dentro de 7 días, con mucha más cultura. Y vamos a ir ya terminando este programa, porque van a dar las 12 de la noche. Así que vamos con ello. A ver, vamos a... Perdón, aquí termina Cuenta Atrás. Esperemos que te haya gustado y recuerda que podrás escucharnos todos los lunes de 10 a 12 de la noche en el 107,7 de la FM o en rk20.es. Para darnos tu opinión o hacer sugerencias, escríbenos a cuentaatras.rk20@hotmail.es. Desde la dirección te habló tu locutor amigo Javier Collado. Ahora te dejamos en la compañía de RK20 con la programación musical. Te cito para la semana que viene. Pásalo bien, carpe diem, fuerza y honor.